Deuteronomio capítulo 12 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová Dios, tu Dios, te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacéis nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le pareciere, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. El libro de Deuteronomio, hermanos, relata la manera en que Dios trata con la tribu de Israel, dándole a los hijos de las personas que habían salido de Egipto, haciendo un poquito de historia, este libro fue escrito precisamente después de que esa generación, después de 40 años de andar vagando en el desierto, murió. Las personas que están ahorita recibiendo de parte de Moisés nuevamente la ley eran los hijos de todas esas personas que habían salido de Egipto. Si se acuerda un poco, el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, fue comandado por Moisés y llevado hasta casi a la entrada del Jordán, ya listo para pasar a la tierra de Canaán. Pero la incredulidad del pueblo, temieron más a las tribus que habitaban la tierra prometida que la promesa que Dios les había dado. Y en castigo a su incredulidad, Dios los condena para que durante 40 años vagaran en el desierto, y toda aquella generación, excepto Josué y Caleb, que eran los dos espías que habían dado buenas nuevas en cuanto a entrar a la tierra, murieron. Todo este pueblo entonces es un pueblo joven que había andado o había conocido las cosas que había hecho el Señor, vamos a decirlo así, de oídas. Y ahora Moisés está preparándolos para nuevamente entrar, ahora sí, después de que toda aquella generación ha muerto. Los está preparando para entrar a la tierra prometida, y que pudieran ahí en una relación, vamos a decir, de constante con Dios, pudieran servirle. Y aquí en este versículo, y les recomiendo que lean el versículo, el capítulo 11 y el capítulo 12, porque están ligados estos dos capítulos. El capítulo 11 habla acerca de la palabra de Dios, cómo debe de formar parte vital en la vida del pueblo de Israel. Y el capítulo 12 habla acerca de la adoración que debe de tener el pueblo para con Dios. Y el principio que quiero señalarles en esta noche, hermanos, brevemente, es un principio que creo que hoy en día en nosotros como creyentes debemos como cristianos debemos de tener y mantener. Y es el hecho de que Dios no acepta un segundo lugar en nuestra vida. Entendamos un poquito acerca de esto, lo que quiero traerles antes de entrar al mensaje, y que sirva esto de introducción. Normalmente cuando compramos cosas de segunda, las tomamos muy a ligera, muy sin valor. Decimos es de segunda, dándole una poca importancia a aquello. Vamos a una tienda de segunda, vamos al tianguis, compramos esas cosas y las adquirimos porque están a bajo precio. Muchas veces tratamos nuestra posición en Cristo de esa manera, como algo, es cierto, el Señor me lo dio, es un regalo, pero no le damos o no le aquilatamos todo el valor, todo el peso de lo que significa el que nuestro Señor Jesucristo nos haya redimido, nos haya salvado. Debemos de entender, y esto es lo que trata este pasaje, de que Dios no acepta segundos lugares. Él quiere el primer lugar en la vida de los creyentes. Él desea ocupar el lugar céntrico de nuestra vida. Y vamos a ver primeramente estos aspectos. Primeramente, Dios quiere el primer lugar en nuestra adoración. Dice el versículo 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Es contundente ese aspecto de todos los días. Estamos hablando aquí de que Moisés les está tratando de enseñar al pueblo de Israel. Óyeme y entiende lo que te digo. Todos los días deberéis de vivir dedicados para el Señor. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, deberás de tener cuidado de todas estas cosas que te voy a decir. Todos los días debes de estar poniendo atención, poniendo cuidado sobre ellas. Al leer esto me quedé pensando, ¿cómo determinamos qué tan importantes son las cosas nuestras? Y me puse a pensar en lo que en esta semana he hecho. ¿Y saben qué es lo primero que me asalta y considero que es lo más importante en mi vida? Lo primero con lo que me levanté pensando en la mañana. Cuando desperté dije, bueno, no les voy a platicar qué es lo que estuve pensando, pero ¿qué es lo primero que pienso cuando me despierta. Y eso es lo que toma preponderancia en ese momento en mi vida. Para algunos, los problemas del trabajo, los exámenes de la escuela, los quehaceres que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que toma preponderancia en nuestra vida? Es con lo que empezamos el día pensando. La Escritura dice que el salmista menciona que de mañana me pondré delante de ti y esperaré, haciendo consideración, la consideración de que debemos, el primer pensamiento al despertarnos es alabanza al Señor. Primeramente porque amanecimos, los que ya estamos en cierta edad, amanecimos. Y también porque, Señor, este es tu día. ¿Qué es lo que piensas al despertar en la mañana? Nuestro Señor Jesucristo nos menciona que ahí donde está vuestro tesoro, está ¿qué? Vuestro corazón. Y a lo mejor tu tesoro está muy lejos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensas? ¿Pensamos en ese momento en esos quehaceres? ¿En esas necesidades que muchas veces tomamos y hacemos ahí, ocupando el primer lugar en vez de estar ocupando con el Señor en primer lugar? Dios quiere entonces que le demos el primer lugar en la adoración. Él desea que ocupemos nuestro tiempo en Él. Y sigue diciendo el pasaje: todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Hermanos, todos los días es todos los días. Implica que debemos estar constantemente poniéndonos delante de Él. Y luego dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Destrucción completa para todo aquello que les recordara o les recordase en ese momento de que antes ahí había un culto pagano, que antes ahí se levantaban ofrendas a Moloch, se hacían sacrificios de niños pequeños, que eran quemados al fuego. Todo eso debería de ser destruido. Baales y aceras deberían de ser quitados, lugares altos, todo eso debería de ser desechado. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, una vida nueva en abundancia. Y todas aquellas cosas, dice, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros debemos constantemente presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 11. Debe ser un sacrificio continuo. Todas esas cosas deben de ser desechadas, todas las cosas de nuestra vieja vida deben de ser hechas a un lado, porque Dios quiere que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Hermanos, cuando el Señor nos rescató, dice la Escritura, de nuestra vana manera de vivir, la cual le damos de nuestros padres. Ya lo estudiamos hoy en la mañana. Eso significa, hermanos, de que todas esas cosas deben de ser hechas a un lado y que Cristo tome la preponderancia en nuestra vida. Es triste cuando veo personas que se llaman cristianos o dicen ser cristianos andando en caminos equivocados, en sendas torcidas. No juzgo, considero que la gracia del Señor es tan grande que incluso puede tomarlos, llevarlos y traerlos de nuevo al camino. Pero no puedo dejar de pensar del descrédito que trae para consigo el hacer esas consideraciones. Pero no nos vayamos a extremos dramáticos, hermanos. Consideremos nuestras propias vidas, nuestros propios baales que construimos en nuestro corazón. ¿No es acaso de que quizá nuestros estudios sean un baal o una cera puesta en nuestro corazón? ¿O nuestro propio trabajo? Puede ser. Debemos de estar dispuestos entonces a estar escudriñando nuestros corazones, a estar considerando nuestra fe y estar viendo dentro de nosotros mismos para poder, con la ayuda del Espíritu Santo, desechar todas esas cosas que impidan que Cristo reine en nuestro corazón. Dios quiere el primer lugar de adoración. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel: esto es lo que tienes que hacer. Dios reclama para él la adoración, porque él la merece, hermanos. Deuteronomio 10:12 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hermanos, está diciendo aquí Moisés: todas estas cosas son de Dios. De la misma manera, hermanos, nosotros no tenemos nada que sea nuestro. Había considerado en esta semana, y lo digo, hermanos, está haciendo un paréntesis, hablar acerca de mayordomía. Pero estuve considerando de qué surge precisamente el hecho de que tengamos nosotros la actitud de poder ofrendar al Señor, de poder vaciarnos de nuestro dinero, precisamente de la consideración de quién es el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y estudiando empecé a recordar unas clases que había llevado hace ya casi 10 años acerca de Deuteronomio. Llegué a precisamente el capítulo 2, donde Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que él debe ser el centro de tu vida, el centro de tu adoración. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón como centro de su vida no vacila o no tiene problema para dar, para ofrendar. Porque considera las cosas desde el punto de vista eterno. Porque considera las cosas desde el punto de vista de Cristo. De quien es toda la honra y toda la gloria. Y que el cristiano debe estar subordinado a su entendimiento, a su dirección. Dios es un Dios celoso de adoración, hermanos. En Éxodo 20, del versículo 1 al 5, cuando estuvimos estudiando con nuestro hermano Paco los 10 mandamientos, habla de esto: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego exige: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere que ocupar el primer lugar en el corazón del creyente. nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 4 nos recuerda también cuando es tentado. Otra vez, dice, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Adorar significa primeramente reconocer a aquella persona en primer lugar. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Lo tendrás en primer lugar en tu vida. Y a Él solo servirás. ¿Cómo está tu corazón, hermanos? ¿Cristo es el centro de Él? Del versículo 4 al 7 dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre vos, de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí hallaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Debemos de entender, hermanos, que Dios demanda una adoración esencial. La adoración debe de ser una participación fundamental en la vida del creyente. Aquí está hablando acerca de que debe de presentarse al lugar en el cual Dios iba a determinar. Acuérdense que había un tabernáculo. Entonces ese tabernáculo había estado acompañando al pueblo. Ahora que iban a entrar, tenían que estar en un lugar. Cada tribu iba a estar distribuida en su territorio, en su ubicación que Moisés les iba a entregar. Entonces tenían ellos forzosamente que ir a este lugar donde estaba el tabernáculo y ahí trasladarse para tener adoración y comunión con Dios. Entonces aquí les está fijando. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Es esencial, entonces, era esencial, vamos a decir así, dentro de la vida del israelita aquí, el de que tuviera una comunión con Dios. Era la forma en que demostraba su respeto, su adoración a Dios. Trasladándolo a nuestro contexto como iglesia. Ahora que estamos en Cristo, tenemos un lugar de adoración. ¿Sí? Hermano, pero dice la Escritura que debemos de que los verdaderos adoradores adorarán en Espíritu. Sí, es cierto. Pero hay un lugar donde adorar, que es la iglesia. No tenemos un tabernáculo. No necesitamos ya presentar nuestros ganados, pero tenemos un lugar donde congregarnos, escuchar la palabra, cantar himnos, alabar al Señor y adorarle. Un lugar donde se reúne la iglesia de Cristo, el cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. ¿Y qué está diciendo ahí? Que nosotros debemos de enfatizar esto. Creemos, tenemos fe, debemos de reunirnos. Es la forma en que adoramos. Entonces, hermanos, muchas veces pensamos de que no es tan importante ir a la iglesia. Sí, es muy importante. Y debemos de estar comprometidos para ir de preferencia todos los servicios, domingo y miércoles. Yo sé que algunos trabajamos entre semana y no podemos reunirnos, pero hermanos, debemos de aprovechar toda ocasión posible para reunirnos. No dejemos de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. La exhortación es de que debemos de reunirnos para ser edificados. Dice aquí, sino que, bueno, sigue el versículo, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, y toda obra de vuestra mano, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Era un tiempo de regocijo. Era ir y presentarse al Señor y entregarle todas las bendiciones materiales que hemos recibido en ofrenda voluntaria. Hermanos, también en la iglesia debemos de reunirnos y compartir nuestras bendiciones espirituales. Pero también, hermanos, no, lo digo con mucho cuidado, nuestras bendiciones materiales. Hago un paréntesis, hermano. Disculpe, hermano Paco, lo voy a tocar. ¿Es el centro de tu corazón el dinero? ¿O es solamente un instrumento para honrar la gloria de Dios? Hermanos, yo entiendo de que recibimos bendiciones espirituales aquí y podemos compartir espiritualmente, pero debemos de entender de que tenemos que ofrendar. Lo digo con cuidado, hermanos, porque muchas veces ya salió el hermano de eso. No, hermano, lo digo con cuidado y con mucho amor, con mucho respeto. La obra del Señor funciona en nuestro entorno de las ofrendas. Y es lo más difícil para el creyente, y es, algunos lo consideran, la medida del amor a Cristo está en la medida que ofrendamos. Lo he visto, hermanos, yo he estado en iglesias muy pequeñas, 10, 15 hermanos, y liberalmente han ofrendado. Se lo digo porque yo he sido el tesorero de este sitio. Y he visto cómo el Señor provee, y provee abundantemente cuando los hermanos gozosamente adoran al Señor ofrendando. Porque en su corazón saben de que es la manera en que pueden demostrar su amor al Señor. Termino el paréntesis. Está hablando aquí acerca de reunirse en ese lugar trayendo esas ofrendas. Fíjese bien, está hablando de ofrendas, de reunirse ahí para que lleven los holocaustos, los vuestros diezmos, las ofrendas. Está hablando de adoración, hermanos, con eso. De tal forma de que cuando saco mi dinero y lo deposito en la urna que ya está atrás, estoy adorando a Dios. Considéralo, hermano. Estoy adorando a Dios. Y yo sé bien que hay algunos que podemos dar mucho, y hay otros que pueden dar poco. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, pero que dé conforme a propuesto en su corazón. Hay algunos que les gustaría que dijeran, hable del diezmo, hermanos. No, no voy a hablar del diezmo. Considero que cada persona debe de dar como propuso, porque es un ejercicio espiritual el dar. Es ponerse delante de Dios y decir, Señor, esto es tuyo, ¿cuánto debo de dar? Y eso lo debemos de hacer para ejercer adoración. No tenemos entonces, hermanos, las mismas limitaciones y requisitos que los israelitas en cuanto a la forma de adoración. Ellos tenían que llevar ofrendas, tenían que presentar holocaustos, tenían que hacer una serie de cosas. Sin embargo, hermanos, en todo el Nuevo Testamento encontramos versículos que hablan precisamente de eso, de que es la manera en que usamos nuestros bienes, como adoramos al Señor. Termino con unas aplicaciones, hermanos. No quiero extenderme más en el pasaje, pero sí quiero extenderme en aplicaciones para nosotros. Primeramente, la pregunta, y esto es directa: ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Bueno, ahí donde está tu tesoro estará tu corazón. Te exhorto para que consideres íntimamente, y cuando despiertes en la mañana, consideres qué es lo primero que debo de hacer. Segunda exhortación, hermanos: participemos activamente en la adoración dentro de la iglesia. Cantemos al Señor de corazón, alabémosle. Vengamos y reunámonos, hermanos, en toda ocasión que podamos. Hablemos con los hermanos y mencionémosle de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que Él ha hecho en nuestro favor. ¿No saben, hermanos, cómo nos alienta cuando hermanos nos hablan y se dirigen a nosotros al terminar un servicio y nos dice: hermano, Dios te bendiga, excelente sermón del hermano Pablo? Y que podamos compartir, hermanos, de las cosas que hemos aprendido. Tercero, hermanos, no dejemos de reunirnos. Todo momento aprovechemos para hacerlo. Y por último, hermanos, alabemos al Señor con nuestras ofrendas. Compartamos, hermanos, y hagámoslo como un ejercicio espiritual de ponernos delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué tanto debo de hacer? ¿Qué tanto debo de ofrendar? Dice la Escritura: como propuso en su corazón. Quiere decirle que debe de haber un ejercicio espiritual antes de hacerlo. Muchas veces llegamos y guárdate mejor de hacerlo y hazlo para más tarde, y considera primero cuánto debo de hacer. Y por último, hermanos, ya y esto lo saco aparte. Ahí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y espero que esté en Cristo. Si Cristo es el centro de tu vida, si Cristo es tu centro de adoración, si Cristo es el que ocupa el primer lugar en tu vida, no vas a tener problemas para considerar todas estas cosas. Porque Él, a través de tu espíritu, te estará guiando para que lo hagas de la mejor manera. Adoremos pues al Señor, alabémosle conforme a lo que Él nos manda en su palabra. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, en esta tarde por permitirnos hacer esta breve consideración, Señor, de lo que menciona tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos perdones, porque muchas veces nos olvidamos, o bien, Señor, hacemos a un lado de que tú eres el que debe de ocupar el centro de nuestra vida. Que cada creyente que está aquí pueda decirle, Padre, que tú ocupas el centro de su vida. Para aquellos que no te conocen aún, te pido, Señor, que tu gracia, tu misericordia, les traiga conocimiento que es en que en Cristo Jesús tenemos vida eterna y que tú, Señor, nos la ofreces gratuitamente para todo aquel que cree. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta tarde venir a alabarte, darte honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.